¿Viste cuando dicen acá decís propalar y encima digo desmemoria, Fuente Ovejuna, pongo en el título, bueno, explicamos, apenas la gente sabe, no importa. Fuente Ovejuna es un relato clásico del romancero español, ponele, qué sé yo. Digo esto y ya hay oyentes que saben mejor que yo lo que estoy diciendo y que no me van a ahorrar una precisión y se las agradezco. La historia de una comunidad que tiene que enfrentar a una autoridad, el comendador, que es más malo que las arañas, que es despótico, que representa, sí, al poder, a la monarquía, pero que es un malísimo. Un día lo matan, y lo matan entre todos, como si fuera una novela de Agatha Christie, alguna hay, ¿no? Te digo, ¿cuál? Y sí, escribió hace 1000 años, bueno, con los 10 indies, como alguna que había, que no, los 10 indecitos no es, El crimen en el Orient Express, mirá lo que te digo, ves que me equivoco todo, bueno. Y lo matan entre todos, va alguien a indagar, va una autoridad de la corona, averigua, y en definitiva se llega a un diálogo que transcribo, que repito de memoria y que posiblemente tenga alguna falla, en la cual alguien pregunta, la voz de la autoridad pregunta, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. Y ahí estamos, ¿no? O sea, lo matamos todos porque nos decían todos en Fuente Ovejuna, no. No. Sorprendentemente en Fuente Ovejuna no decían todos. Pero era como si lo dijera. Debía haber más hombres que mujeres en ese colectivo de criminal justificado o de crimen en defensa propia, algo así, seguramente. En cualquier caso, la autoridad reconoce la justicia de la rebeldía. La rebeldía es justa por este y otro motivo. Hay un cuento de Borges que anda por ahí, es un poco distinto, que se llama El hombre en el umbral, pero que recorre algo de ese tema en la India, porque Borges, viste, no le gustaba mucho ubicar, viste, ni en Castilla, ni en Galicia, viste, no le daba mucho, no le salía mucho, pero en la India, pero parecido, tenía algo que ver. Es muy bueno también, otro día te lo refresco. En todo caso, reacciones, la reacción de la comunidad contra la autoridad constituida, ejercicio de la violencia eventualmente, en algún caso justificado, mucha violencia, mucha tiranía previa. Estamos comparando con lo que sucedió ayer respecto del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, no, pero estamos por ahí haciendo una asociación libre respecto de esto de... Y voy a hacer una, por ahí todavía, más animosa. ¿Qué me pareció ayer? ¿Qué me pareció hoy? Uno sigue pensando, ve repercusiones, ve conductas, ve para dónde se estira la discusión pública respecto a las responsabilidades de gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno de la ciudad autónoma. Por ahora me corro de eso, le escapo un poco, voy sobre otro punto. Hay una reacción. El ministro va a un lugar, hay una reacción de personas que seguramente mira a uno, escucha voces, seguramente hay así, entre las cuales había, seguramente mezcladas, algunas personas cercanas directamente a la víctima del asesinato que se cometió ayer, algunos colegas, colectiveros, compañeros de profesión o de laburo, de la misma línea que son más cercanos, debían conocer, de otra línea y tienen la solidaridad natural de quien ejerce, natural es social, de quien ejerce, pero válida, de las que laburan de lo mismo, en condiciones similares, por paga similar, con riesgos similares. Y seguramente había, porque da la impresión, ayer te lo dijo Ojito, todavía no se sabe, pero también había algunas personas con definiciones políticas, con intereses determinados, con buscando ventajas de sacar, de pescar en el río revuelto del enojo social, de la movida que realizó el ministro, sobre la cual hablé ayer, y no quiero darle muchas vueltas hoy para no hacer más confusa esta columna que de por sí es barroca. Y uno que ve, lo primero que uno tiene que ver es que todo ejercicio de justicia por mano propia es criticable. Mayor, menor, que el ejemplo de Fuente Ovejuna es macanudo a condición de entender que las condiciones son extremas, a condición de entender que las situaciones son extremas y que eso se habilita solo en momentos hiperdeterminados, hiperprecisos. O sea, para quienes le interesen esos temas, aún en la doctrina social de la Iglesia, que que el Papa Francisco ha remozado en tantos sentidos, está previsto la reacción contra la autoridad, que en general la jerarquía de iglesia o los grandes textos eclesiásticos más bien la defienden, pero en caso de tiranía evidente y prolongada, que tal cosa y tal otra, está permitida reacción, y hasta había algún maestro de la creo que la patrística, me puedo equivocar, pero en todo caso de la de los grandes textos de la de las enseñanzas cristianas o y luego católicas, creo que se llamaba Mariano, se apellidaba Mariana, que hasta defendía el tiranicidio, ¿no? El tiranicidio en determinadas circunstancias, hasta eso. ¿A dónde estoy llegando? ¿Estoy llegando a eso? No, llego por abajo. Digo, a veces se justifica. ¿Se justificaba ayer? Creo que no había motivo, porque la persona que ejercía autoridad fue ahí y se expuso. Dejé claro ayer que por ahí no estoy de acuerdo con todo digamos, con que se haya presentado, se haya expuesto y demás, pero en todo caso lo que hizo, no cometió ninguna falta, no cometió ningún delito, en todo caso se expuso, y agredirlo, puede que alguna persona se vaya de boca y vale, puede que algún pariente tire mano, pero cuando se organiza algo parecido a una patota, ya la cuestión es más cuestionable, y yo creo que básicamente respecto a esas conductas, incluso, hay una especie de, sencillamente deben sancionarse. O sea, si hay personas identificadas que golpearon al ministro, deben ser sancionadas. ¿Cuánto? Poco. ¿Qué quiero decir? Que el delito de lesiones, que no son leves, que pueden ser hasta graves, cometidas por una persona primeriza en un momento de gran irritación, en general no debe suscitar condenas muy severas, pero tendrían que tener su pasaje por tribunales. Incluso manifesté ayer y sigo manifestando que el ministro dijo que en un primer momento, pues, él, cuando daba por hecho que la reacción era espontánea, él decía que no era partidario, que él no quería que se denunciara a sus agresores y que él no lo denunció. Yo decía que no actuó correctamente porque hay, primero, si él no lo denuncia no importa porque cometió un delito de acción pública y listo. Entonces el Estado es el que acciona. Dos, el funcionario que presencia un delito tiene deber de denunciarlo, y ese también le cabe a Berni aún en este caso. En fin, conversable. Lo que sí se me ocurrió como término de comparación en el pasado sobre esto de justicia de mano propia, y vuelvo sobre esto, son episodios que se dan acá y allá y que hablan de un caldo de cultivo, clima social, ambiente, de mucho enojo, de mucha bronca, en el cual la tendencia a la justicia por mano propia, que debe ser restringida, que debe ser limitada y que básicamente está prohibida, ¿no? O sea, salvo casos muy excepcionales, inclusive, y que uno la vio hoy, días atrás, también lo comentó, cuando personas enardecidas de la sociedad rosarina porque había muerto un chiquito en circunstancias horribles, en medio que seguramente por enfrentamiento entre grupos o bandas narco en la ciudad de Rosario, hubo gente que fue a buscar a uno de los acusados por ese crimen espantoso, entró a la casa, la rompió, la quemó, se llevaron pertenencias. Bueno, eso, ese episodio, esos episodios de linchamiento, que en ese momento fue muy hipermostrado por las cámaras de televisión, yo incluso soy partidario, por supuesto yo no dirijo ningún canal, no le manejo el rating, no le manejo la pauta, olvídate. Pero yo en general, como criterio general de comunicación, creo que es nocivo mostrar esas cuestiones porque la gente se entusiasma, la gente del común, que también pierde la calma y hace cosas que no debería hacer, y hace cosas que las que tal vez en un tiempo no estará orgullosa y no contará. Esto ocurrió con los saqueos en 2001. Es interesante, siempre un libro de Javier Aullero en ese sentido, que cuenta eso. Son muchas personas que hicieron lo que hicieron y después lo borraron de su memoria. No quieren contar, no quieren decir. ¿Por qué? Bueno, porque lo hicieron, compelidos por la necesidad, pero no es lo suyo y no lo quieren contar. Y en este caso tampoco, digamos, se debe estimular por mostración, por exhibición, algo que la gente hace y que está mal. O sea, la gente está haciendo algo que es nocivo, que está mal, está decidiendo que una persona es culpable, está quemando pertenencias, está golpeando a terceros, está todo mal. Y aunque uno puede justificar lo pasional, digamos, también debe tener un cuidado lo legal, porque esas cosas pueden desbordarse a niveles que tal vez no ocurrió esa vez en Rosario, o sea que en algún sentido, dentro de lo chocante que se produjo, hubo algún límite. Y ayer con Berni, bueno, en fin, hubo muchísimas intervenciones. ¿Qué me viene a la cabeza, por otro lado, recuerdo del pasado, para tirar una comparación que todavía no tengo ¿cómo decir?, elaborada, destilada en mi propia cabeza, pero mira la cabeza, pero me viene la toma de una comisaría hace tantísimos años en el barrio porteño de La Boca, lindero, ¿no?, cercanísimo a la provincia de Buenos Aires, que realizaron algunos vecinos encabezados, ¿no?, unos vecinos que fueron a la comisaría a reclamar porque en ese momento en su barrio también había matado a un laburante, pero en este caso no era un supuestamente un robo o un hecho de violencia ocasional cometido por alguien que no lo conocía, sino que lo había matado por lo que hacía, porque militaba en el barrio, porque trabajaba con los pibes, porque en algún sentido sacaba a ciertos pibes del dominio de la droga para leccionarlos, para que tuvieran una finalidad en su vida, para que tuvieran organización, para que tuvieran motivaciones y demás, que era el Oso Cisneros, lo mataron, se sabía quién lo había matado, era un dealer que también era buchón de la policía o algo por el estilo, y la policía no quería buscarlo, ¿por qué? Porque era un dealer y era buchón de la policía, olvídate. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces pasó que los vecinos, indignados, fueron a la comisaría a pedir que se pusieran las pilas, los policías y el propio comisario, no querían saber de nada, no se pusieron a las pilas, le tomaron la comisaría, y en ese momento algunos dirigentes que tenían predicamento y que podían organizar esos grupos hasta un punto, porque no dirigieron la toma, fueron a organizar la situación, a poner algo de coherencia en el planteo. La comisaría se tomó, estuvieron adentro un tiempo largo, tiempo en el cual la policía echaron al comisario, ahí está Gustavo, está Néstor Kirchner, el presidente, Gustavo Vélez, ministro, echaron al comisario, buscaron al asesino, que luego fue condenado severamente por el crimen que cometió, o sea que, digamos, la denuncia era correcta, y esto también fue un fuente ovejuna, por a la cual Luis de Lía pagó años de cárcel, años y años de cárcel. ¿Qué estoy contando? Cosas que pasaron. Es igual, nada es igual. Es pariente, algo tiene, algo te flota en el aire. ¿Qué estoy diciendo? Que la circunstancia, la diferencia de circunstancias te surge por todos lados. ¿Qué otra cuestión hay en el camino que también agrego para sumar al desorden que estoy planteando? Que por ahí es un poquito deliberado. Son ideas que andan sueltas. Se pueden juntar. Ojalá vos las puedas juntar. Ojalá algunas personas que escuchen las junte mejor. A mí se me ocurren. ¿Qué es lo que pasó ahí también? Que muy rápidamente el episodio de la toma de la comisaría copó la escena a punto tal que en la historia, a menudo en la historia que se contaba, no se sabe cuál es el motivo de la toma de la comisaría. Esto asomaba chocantemente en los titulares de los diarios dominantes al día siguiente y al otro de la toma de la comisaría. O sea, un grupo de manifestantes de La Boca, dirigidos por Luis de Lía, piquetero, vaya a saber por qué tomó una comisaría, porque son brutos, porque son gamberros, porque son prepotentes, porque son subversivos, y no se sabía que había matado a Martín Cisneros el Oso. Cuando se discuten estas cosas, a mí también me parece importante siempre señalar, ayer lo hice, vuelvo a decirlo, y no hay que cansarse de decirlo, lo que pasó ayer de irrevocable fue la muerte de un trabajador en un hecho de violencia conurbana que no es el primero, ni es el segundo, ni es el décimo, ni ocurre solo con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior, ni con el anterior, y que debe recordarse, y que es el único hecho irrevocable que se produjo ayer, porque si, como uno lo espera y desea, si Sergio Berni no tiene lesiones graves, si el manifestante que fue agredido por la policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires no tiene lesiones graves, las otras cuestiones son cuestiones políticas, son cuestiones discutibles, son cuestiones del momento, son recuperables en algún momento, digamos, desde aún del punto de vista físico y aún de otro. Lo otro es la muerte, y siempre el primer lugar lo deben ocupar las víctimas. En este caso, y cerrando el lío que vengo haciendo, la víctima principal es el colectivero que falleció, el laburante que falleció cuando no le faltaba nada para jubilarse. Toda historia envuelve en sí mismo otras historias de la clase trabajadora que merecen señalarse. Y la otra víctima, se diga o no, fue Sergio Berni.